Resaca de San Isidro con la liga en ebullición.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Y no es para menos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza una semana que va a terminar con un campeón de liga madrileño. Se lo acaban de contar los compañeros del partido de la una y en un momento se lo vamos a contar en un lunes en el que toca hacer balance, el balance habitual de los lunes. El balance de fiestas en la fiesta del patrón, en la fiesta de San Isidro. El toque de queda ya es historia y por eso estas fiestas y estas denuncias ya no llegan por estar en casa, llegan por estar en la calle. Casi 900 multas durante el fin de semana por botellones en la vía pública. El tiempo acompaña y claro, la gente se resiste a marcharse a casa ahora que nadie les puede obligar. No obstante, para ser San Isidro, para ser un fin de semana de fiesta, el balance no es malo del todo, lo dice el alcalde de la capital, lo dice José Luis Martínez Almeida.
Esa responsabilidad que han demostrado junto también con el dispositivo montado conjuntamente entre la delegación del gobierno y el Ayuntamiento de Madrid ha permitido desde luego que este fin de semana, al margen de que se hayan podido imponer unas cuantas sanciones, 800, que en una ciudad de 3 millones de habitantes pues tampoco parece un número excesivamente significativo, pero sí que desde luego nos haya permitido que no se hayan producido las imágenes de aglomeraciones que se produjeron a lo largo del fin de semana pasado.
Lo que sucedió el fin de semana pasado, dice el alcalde, fue una excepción, fruto seguramente de la euforia por decaer el toque de queda en la noche del sábado al domingo. No obstante, toca pedir responsabilidad porque llega el calor y hay que recordar que pese a que no haya toque de queda, el botellón también está prohibido y está prohibido desde hace mucho tiempo. Hay que recordarlo, por si alguien se lo ha olvidado. Y es lo que ha hecho aquí en los micrófonos de Onda Madrid, Inmaculada Sanz, que es portavoz del consistorio, con Juan Pablo Colmenarejo. En Buenos Días, Madrid.
Ha decaído el estado de alarma, pero las normativas siguen en vigor. El botellón en Madrid está prohibido con pandemia y sin pandemia. Obviamente, mucho más grave en una situación de pandemia como la que estamos, pero no está permitido beber el alcohol en vía pública. Por supuesto, la ordenanza del ruido sigue aplicándose.
Y todo en una semana, esta que comienza, que va a culminar, como les decía al inicio, con un campeón de liga en Madrid, con un campeón de liga en la capital, el Atleti de Madrid o el Real Madrid. Uno de los dos va a cantar el alirón el sábado a eso de las 8 de la tarde. Sábado, mayo, 8 de la tarde, un campeonato en juego con una rivalidad histórica. Lo dicho, responsabilidad.
Pero ya estamos preparando ese dispositivo para el domingo que viene, tanto si fuera en Neptuno, en Cibeles o en Neptuno. Y creo que además lo que hemos demostrado este fin de semana en coordinación con la delegación del gobierno es que en estas cuestiones hay una colaboración y lealtad institucional, nos entendemos y por tanto confío en que así va a ser también el fin de semana que viene.
A la responsabilidad individual en este caso y a pedir tanto a los clubes como a los aficionados que celebren este año de otra manera. Estamos ya muy cerca del final, pero todavía no hemos acabado con esta pandemia y pedirles responsabilidad.
Piden responsabilidad Almeida e Inmaculada Sanz. Sanz y Almeida, Neptuno o Cibeles, siempre son el epicentro de los triunfos de uno y otro equipo, pero este sábado hay que celebrarlo en casa, porque hay mucho que celebrar, pero lo dicho, celébrenlo en casa. Lo que está claro es que viene por delante una semana apasionante de muchos nervios y de mucho, muchísimo fútbol. Carlos Rodríguez, buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la Liga se va a resolver ese sábado, el próximo sábado, definitivamente a las 6 de la tarde. Ese es el día definitivamente elegido por la Liga para que los partidos en los que hay algo en juego se disputen. A esa hora comienzan todos con algo en juego, un mano a mano espectacular entre los dos grandes de la capital. El Atlético de Madrid lo va a hacer en el Estadio José Zorrilla en Valladolid y el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano ante el Villarreal. Ayer el Atlético consiguió derrotar a Osasuna por los pelos, 2-1, y le hace depender de sí mismo en la última jornada porque los de Simeone, si ganan, son campeones. Por su parte, el Real Madrid ganó en Bilbao, fue líder durante casi 20 minutos hasta que Luis Suárez marcó el segundo gol colchonero y Zidane y los suyos prometen batalla hasta el final. Hoy ambos equipos han descansado, desde mañana y pasado empezarán ya a preparar esos dos choques que acabarán con un campeón en la capital de España.
Gracias, Carlos Rodríguez. Jornada apasionante la del día de ayer, jornada apasionante la que viene el sábado y que vamos a contar, como no podía ser de otra manera, en la sintonía de Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños, desde Valdebebas y también desde el José Zorrilla en Valladolid. Es lo primero, no lo último. 2:05 de la tarde, titulares con Elia Fernández. Acuerdo de gobierno en Cataluña, Elia.
La Generalitat tendrá de nuevo un ejecutivo independentista gracias al acuerdo entre Esquerra Republicana y Junts per Cat. Después de 3 meses de negociaciones, al frente se situará Pere Aragonès y ambas formaciones se han repartido al 50% a las consejerías.
Arranca la vacunación a la población general de 50 a 55 años.
Los pacientes de este grupo de edad serán inoculados con dosis de Janssen, Pfizer y Moderna en hospitales públicos madrileños, también en el Wizzing Center y en el Wanda Metropolitano. El presidente Pedro Sánchez confía en dar un nuevo empujón a la campaña en las próximas semanas.
Les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años. Estamos ya cerca de un ritmo semanal de 3 millones de vacunas administradas y, por tanto, creo que el Sistema Nacional de Salud está preparado para superar este ritmo a lo largo de las próximas semanas.
Casco obligatorio para los menores en bicicletas y en patinetes.
La norma se incluirá en la ordenanza de movilidad que el Ayuntamiento de Madrid aprobará el próximo verano y se ampliará también a los repartidores de comida y mercancías.
Por seguridad, sí, por si hay una caída, el golpe en la cabeza, ya sabemos lo que pasa. O sea, sí.
Me parece buena idea porque aparte esto es algo que cada vez hay más patinetes, se integran con automóviles, con peatones y bueno, yo creo que tienen que llevar medidas de protección por ellos y por los demás.
Y el Partido Socialista de Madrid que diseña su futuro.
La gestora y el grupo parlamentario en la Asamblea Regional se han reunido para ello esta mañana, analizar así el desplome sufrido en las pasadas elecciones autonómicas y estudiar quién asumirá la portavocía en la Cámara de Vallecas tras la renuncia de Ángel Gabilondo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar a las 2 y 6 minutos de la tarde cuál es el estado de circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora únicamente van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas. Además, por cercanía, seguimos muy pendientes de ese accidente que se ha producido ya en la provincia de Toledo, en la A4, a la altura de Seseña, pero que está generando retenciones en 100 Pozuelos.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, sin ningún incidente que destacar, a esta hora el tráfico todavía tranquilo en términos generales, aunque ya vemos que se intensifica en algunos recorridos. Y comenzamos por el norte, con la salida por el Paseo de la Castellana, precisamente al Nudo Norte y Nudo de Manoteras, también con mayor actividad en la calle Prolongación de O'Donnell. El tráfico todavía a esta hora es muy lento en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos en superficie, para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Y si destacamos en la M30 algún punto con tráfico más intenso, en la zona del Puente de Ventas, vemos que se incrementa por el Puente de los Franceses, pero de momento sin retenciones.
El tiempo.
2:08 de la tarde, Ainhoa González, esto ya es primavera, ¿eh?
Bueno, y podríamos decir que en estos días vamos a pensar que es incluso verano, porque sí, vamos a tener unas temperaturas, fíjate, Javier, 4 o 5 grados por encima de la que sería la media en estas alturas del mes de mayo. Es cierto que normalmente en la segunda quincena de mayo ya empieza a animarse el termómetro y tenemos algunos anticipos veraniegos, es algo a lo que estamos habituados, y esta semana lo vamos a notar. El fin de semana ya ha sido cálido, hemos tenido, eso sí, abundante nubosidad, sin precipitaciones, pero sí, por momentos las nubes eran bastante protagonistas, sobre todo en la sierra. Bueno, pues comenzamos la semana con mucho sol. De nuevo vamos a tener algún intervalo nuboso, pero menos protagonista que ayer. Sobre todo lo veremos pues en la zona de la sierra, nubes de evolución, y unas temperaturas que hoy nos van a llevar a los 27 y 28 grados en bastantes puntos. De cara a mañana, todavía el termómetro no sufre muchas modificaciones, pero se va a animar en próximas jornadas, porque ya os adelanto que antes de llegar al fin de semana vamos a ver seguramente los 30 grados en algunos puntos.
30 grados en mayo, que se dice pronto. Gracias, Ainhoa González. 2:09 de la tarde. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico y con Patricia Fernández en la producción.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Se mete en el área, solo, a marcar. Semana decisiva para el deporte madrileño.
El miércoles, el Alcorcón se juega su permanencia en Segunda División contra el Sabadell. Y el Leganés quiere asegurar el playoff de ascenso a Primera frente al Mirandés.
El jueves, el Rayo Vallecano ultima sus opciones de luchar por el ascenso a Primera frente al Oviedo.
Y el viernes estaremos atentos al baloncesto. El Estudiantes se juega el todo por el todo para permanecer en la Liga ACB.
Una semana llena de deporte madrileño que podrás seguir a través de nuestros dos diales y de las aplicaciones móviles.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12 minutos de la tarde, es lunes, es 17 de mayo y hemos dejado atrás el fin de semana de San Isidro, patrón de Madrid, un fin de semana festivo en el que tras decaer el toque de queda y con cierta libertad los ojos estaban puestos en las fiestas que se pudieran dar, en cómo se desarrollaba esta festividad y este fin de semana en el que el balance ya no se hace por fiestas ilegales en casa, sino por fiestas también ilegales, pero en la calle el tiempo acompañaba y los botellones se han sucedido. Eva Prat.
Ha sido un fin de semana tranquilo, pero no han faltado las infracciones. Desde el viernes al domingo, la Policía Municipal interpuso 873 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y 459 por no usar mascarilla. Además, durante estos tres días, se sancionaron a 40 locales por incumplir el horario de cierre o por superar el aforo permitido. Comportamientos todos ellos que el Ayuntamiento de Madrid atribuye a una minoría frente a la conducta responsable de los madrileños. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Han sido los madrileños los que han dado un ejemplo en fechas, digo, tan especiales para nosotros como las fiestas de San Isidro. En margen de que se hayan podido imponer unas cuantas sanciones, 800, que en una ciudad de 3 millones de habitantes, pues tampoco parece un número excesivamente significativo.
Con motivo de San Isidro, se había diseñado un dispositivo de 2.240 agentes de refuerzo entre Policía Nacional y Policía Municipal, que además han hecho uso de los drones. También los agentes se mostraban muy satisfechos con el balance obtenido. Esther de Gregorio, portavoz de Policía Municipal.
Este fin de semana hemos observado un comportamiento ejemplar por parte de los madrileños. El dispositivo era de más de 1.100 policías municipales durante el viernes, sábado y domingo, y la verdad es que ha funcionado muy bien.
También en Onda Madrid, la delegada de Seguridad y portavoz municipal Inmaculada Sanz felicitaba a los madrileños e insistía en pedir corresponsabilidad.
Hablamos de una ciudad en la que hay más de 3.000 zonas verdes y por mucha policía que queramos o muchos dispositivos que queramos montar, es materialmente imposible tener un policía detrás de cada madrileño.
Los agentes se recuerdan, no obstante, que el hecho de que muchos madrileños hayan salido este fin de semana de la capital puede haber influido también en la tranquilidad de estos días.
Fin de semana positivo, eso sí, para la hostelería, que ha visto cómo las terrazas se llenaban de nuevo de gente. Los madrileños, aprovechando el buen tiempo, nos hemos vuelto a echar a la calle. Y eso, en muchos casos, es un balón de oxígeno para los responsables de bares y restaurantes. Pero vamos a comprobar si es suficiente para los hosteleros del centro con los que ha estado mi compañera Paloma Nolasco. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Buenas tardes. Varios botones de muestra. Lleno total en comidas y cenas. Es el caso, cuenta Raúl Gómez, de los restaurantes La Parrilla y Terraza de la Reina en plena Gran Vía.
Hemos pasado de tener pues una media de 14, 20 reservas a estar totalmente completos los días jueves, viernes, sábado y domingo, tanto en horario de comida como en el área de cena.
Tarde y noche en la terraza Ojalá, en Malasaña. Diego Dombrauskas confirma el aumento de asistencia.
Hemos tenido un 20% más de clientes. Creemos que debido al quite de las limitaciones de movilidad y a San Isidro, y todo se ha sido muy tranquilo, ya que hemos tenido también a la policía controlando que no se produzcan botellones.
Mañanas de dulce en La Duquesita, en Alonso Martínez, donde las rosquillas se van a seguir vendiendo.
Vinieron familias con sus hijos vestidos para la ocasión, ayudó el buen tiempo. Y sí, fue un fin de semana muy especial. De hecho, vamos a mantener las rosquillas durante los próximos días, porque así nos lo pidieron nuestros clientes habituales.
Y visión general, la de Juan José Blardoni, portavoz de la Hostelería de Madrid.
Habría que distinguir a aquellos que tienen terraza, que sí que han estado facturando hasta un 80% de su facturación normal, y aquellos que no tienen terraza o están en el centro de Madrid, que están teniendo mayores problemas porque su facturación todavía no llega a un 50%.
Un respiro para la caja del negocio local, que sueñan con mantener a largo plazo porque la supervivencia en algunos casos aún no está garantizada.
Por cierto, balance también el que hay que hacer en la zona del Pantano de San Juan, uno de los lugares más concurridos de la comunidad durante los fines de semana, especialmente cuando hace buen tiempo. Recordemos que la semana pasada le fue concedida de nuevo la bandera azul, que mide la excelencia de las playas en todo el mundo, pero de momento está prohibido el baño en el pantano. ¿Se ha cumplido esa prohibición, María Martínez de Mora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Primer fin de semana con sol y sin baño en el suroeste. La Comunidad de Madrid ha prohibido el baño en las aguas de la región y eso afecta al río Alberche, conocido como la Playa de Madrid.
Merienda y luego ya para cenar y ya para abajo.
De Madrid y hemos aprovechado el fin de semana para que lo vea ella.
La mayoría ha respetado, mucho visitante, pero sin pisar el agua. Aseguran en San Martín de Valdeiglesias que, a pesar de recibir la bandera azul en su playa Virgen de la Nueva, tampoco podrá permitir el baño. Llevan meses preparándose para la temporada. Piden que se haga una excepción. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa.
Se está trabajando para controlar los aforos, que se está trabajando para también limitar el acceso de vehículos a motor que puedan contaminar la zona, y en otras muchas medidas médico-higiénico-sanitarias, pues que esa restricción y esa prohibición del baño no nos afecte.
Por el momento, el cartel de prohibido se ha colgado en los accesos a la zona, a la espera de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid, con la que el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias tiene canal abierto de comunicación.
Y de San Martín de Valdeiglesias volvemos a la capital. Balance, el que hemos escuchado al principio, que volvemos a escuchar a esta hora, balance de San Isidro, el de las fiestas, el de los botellones, el de las denuncias, que también ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Esa responsabilidad que han demostrado junto también con el dispositivo montado conjuntamente entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid ha permitido desde luego que este fin de semana, al margen de que se hayan podido imponer unas cuantas sanciones, 800, que en una ciudad de 3 millones de habitantes pues tampoco parece un número excesivamente significativo, pero sí que desde luego nos haya permitido que no se hayan producido las imágenes de aglomeraciones que se produjeron a lo largo del fin de semana pasado.
Y balance positivo el que hace también este fin de semana el Gobierno de la Comunidad. El consejero en funciones de Justicia e Interior, Enrique López, ha felicitado a los madrileños por el ejemplo que han dado, asegura, porque las multas no son demasiadas. Cree que lo sucedido el fin de semana pasado fue fruto de la euforia por el fin del estado de alarma, pero nada más que eso, nada más que un hecho puntual y un hecho aislado. Begoña Alarcón.
Sí, y así confía la Comunidad de Madrid que siga siendo, porque los madrileños este fin de semana han dado una lección de responsabilidad, felicitación expresa del Gobierno regional en funciones y agradecimientos también a las fuerzas de seguridad por el trabajo realizado. Enrique López no tenía dudas sobre el comportamiento de los ciudadanos.
Felicitar al pueblo de Madrid por la lección que ha dado este fin de semana de responsabilidad, que también hay que felicitar a las policías locales y también la ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero especialmente, insisto, el alto grado de responsabilidad individual que, como siempre, ha manifestado el pueblo de Madrid. Desde luego ya creíamos que lo que ocurrió hace una semana era algo absolutamente excepcional, que se producía como consecuencia de un largo tiempo en el que la población había estado sometida a una restricción de movilidad nocturna.
Y la Comunidad de Madrid espera que las aficiones del Real Madrid o del Atlético de Madrid den también ejemplo este próximo fin de semana en las celebraciones del título liguero, porque la evolución de la pandemia en la región continúa en línea descendente. No solo hemos salido del riesgo extremo por la bajada de la incidencia acumulada.
También ha bajado notablemente la presión hospitalaria, más de un 17% en las UCIs y más de un 30% en las camas hospitalarias, lo cual pone de manifiesto una evolución positiva del COVID.
Madrid seguirá apostando, apunta López, por la política de equilibrio y también por la vacunación.
Y la vacunación continúa en la comunidad. Hoy se empezaban a vacunar a las personas de entre 50 y 55 años mientras se inocula la segunda dosis a los pacientes de riesgo. La vacunación avanza y eso hace que los datos sigan mejorando poco a poco. En el Ramón y Cajal, en uno de esos puntos de vacunación, ha pasado toda la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha empezado a vacunar aquí a la 1:30 a ciudadanos que tienen entre 50 y 55 años. Nos confirma María Jesús Villarreal, del área funcional, que hoy están citadas 1.570 personas.
Se nota muchísimo que vamos bajando la edad porque prácticamente vienen todos los que están citados. Hay que tener en cuenta que la cita se hace de mayor a menor. O sea, primero citan los de 55, luego serán los de 54. Les llegará la cita. No se preocupe que les llegará la cita. Con el ritmo que llevamos en la comunidad, seguro que les llega pronto.
La vacuna que se inyecta es la de Moderna y las dosis se preparan en el servicio de farmacia de este centro. La responsable es Ana Álvarez.
El proceso de vacunación en el Hospital Ramón y Cajal comienza en el servicio de farmacia, donde custodiamos y elaboramos las dosis individualizadas, en este caso de Moderna, que se trasladan hasta el punto de vacunación que se ha organizado en la cafetería del hospital, donde están médicos del servicio de medicina preventiva, personal administrativo, personal de enfermería que registra y administra la vacuna.
La jornada de vacunación se va a prolongar hasta las 8:30 de la tarde.
Todavía sobre la vacunación, anunció hoy del presidente del Gobierno. Quedan 93 días para la inmunidad de grupo, ha dicho Sánchez, que recuerda prácticamente a diario esa cuenta atrás. Y hoy ha dado la fecha de cuándo van a comenzar a vacunarse los menores de 50 años, grupo en el que, por cierto, se encuentra el propio presidente.
Les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
Y esto en un lunes en el que muchos madrileños, no obstante, siguen con restricciones en sus zonas básicas de salud. Porque la pandemia, pese a lo que algunos parecen creer, sigue entre nosotros y los hospitales siguen con mucha gente ingresada por COVID. Repaso a esta hora de la situación sanitaria de la comunidad y de las 11 zonas básicas de salud que desde hoy sufren restricciones a la movilidad. Ángel García.
La Comunidad de Madrid ha salido del riesgo extremo al caer la incidencia acumulada de casos de COVID por 100.000 habitantes a 244, una incidencia sin embargo todavía alta y que exige no bajar la guardia. De hecho, todavía hay unas 1.400 personas hospitalizadas, 462 de ellas en la UCI. Por eso hoy continúan cerradas 5 zonas básicas de salud de la capital: Daroca, General Fanjul, Castelló, Barajas y Chopera, y otras 6 de Getafe, Móstoles, Leganés y San Sebastián de los Reyes, además de Majadahonda. Restricciones de movimiento que afectan a más de 270.000 personas, el 4% de la población de la región. A cambio, se levantan las mismas en las zonas de Gandhi, en Ciudad Lineal, Vicente Muzas, en Hortaleza y en Las Rozas.
Para mí, estupendamente, porque yo creo que ya es hora de que todos nos vayamos haciendo a la vida, ¿no? Que vayamos quitándonos el miedo a salir a las calles, pero siempre con precaución.
Sería con responsabilidad, por supuesto, pero bien, que nos vayamos moviendo poco a poco.
En esta buena evolución de la pandemia tiene mucho que ver, según el epidemiólogo Juan José Badiola, el buen ritmo de vacunación de Madrid.
Esto va a buen ritmo, no solamente en Madrid, en toda España prácticamente, pero sobre todo en Madrid, que es una comunidad muy grande. La vacunación está yendo pues a una velocidad que yo me anticipo a decir que es posible que alcanzáramos esa cifra del 70% de inmunidad idónea antes incluso de la fecha prevista.
Este lunes es el primero desde el mes de septiembre en el que no se confina ninguna nueva zona sanitaria.
Por cierto, la sanidad pública madrileña vuelve a marcar un nuevo hito. El Hospital Gregorio Marañón ha realizado un trasplante de corazón a un bebé de tan solo 2 meses, cuyo grupo sanguíneo era incompatible con el de su donante. Es un caso único en el mundo, Elia Fernández.
Y su protagonista es Nayara. Empezó a luchar antes de nacer. Su corazón no funcionaba bien y hubo que adelantar el parto. Con menos de 3 kilos de peso, su situación era delicada, pero los médicos apostaron por ella, como cuenta Manuela Camino, jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Marañón.
Mire, esto es muy poco probable, pero bueno, creemos que la niña ha llegado hasta aquí, creemos que se lo merece. 24 horas antes había empeorado mucho y ya, pues si no le llega un corazón, pues posiblemente no estaría aquí.
El desafío era triple: la corta edad de receptor y donante, la incompatibilidad sanguínea entre ellos y la implantación de ese nuevo corazón varias horas después de haberse extraído al donante en un hospital de otra comunidad autónoma. Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca pediátrica, explica cómo se obró la magia.
Lo primero que hay que hacer es conectar el corazón a un aparato para reanimar este corazón. Cuando el corazón en el donante está nuevamente latiendo, se evalúa y se extrae de la manera convencional para empaquetarlo en hielo y trasladarlo.
Nayara ya está en planta, se recupera bien y sin saberlo se ha convertido ya en una esperanza para otros recién nacidos con cardiologías complejas para los que apenas hay donaciones.
Buena historia, bonita historia la que nos llega desde el Marañón, como bonita historia la que nos llega desde Metro de Madrid. Recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil es lo que ha movido a Alberto Bahamontes, maquinista de Metro, a lanzarse al agua, a mar abierto y cubrir la distancia que separa Oropesa del Mar y Benicàssim. La historia de Vicky, que falleció de un tumor maligno en 2018, removió su conciencia y se propuso hacer lo que pudiera servir de ayuda a los que cada día se enfrentan al cáncer. Y lo ha conseguido este fin de semana, después de cambiar la oscuridad del túnel por el vaivén de las olas. Y no ha sido fácil, según le ha contado a nuestros compañeros de Buenos Días Madrid.
Seguir adelante, porque la verdad es que lo pasé mal, muy mal, porque en el kilómetro 3-400 me mareé por esto de las olas, en el kilómetro 6 empecé a vomitar, en el 7 seguí vomitando y bueno, pues lo único era, miraba la siguiente boya y venga, por la siguiente, ya por la siguiente, esto hay que acabarlo, Alberto, esto hay que acabarlo.
Noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
En la política madrileña, algo parada desde la celebración de las elecciones del pasado día 4, lo más destacado en este lunes es la reunión que han mantenido los diputados electos del Partido Socialista con la gestora que dirige la formación temporalmente en la región, todo para analizar el presente y sobre todo el futuro de los socialistas madrileños que buscan quien los lidere, Pepe Frutos.
Buenas tardes, sí, reunión inusualmente corta aquí en la Asamblea, menos de una hora y sin declaraciones. Los 24 diputados socialistas electos han acudido a este primer encuentro con la gestora. No se ha tomado decisión alguna todavía, ya que ambas partes se han limitado a una reunión formal, nos dicen, a establecer un calendario para próximos encuentros. Todo ello para decidir quiénes deben conformar la dirección del grupo en la Asamblea y, por tanto, quién ostentará la portavocía de los socialistas en sustitución de Ángel Gabilondo. Pero estos cargos serán provisionales hasta que la dirección del PSOE de Madrid, que salga del Congreso de otoño, los confirme o los descarte. Entre muchos diputados existe la impresión, según nos han comentado algunos, de respetar el orden de la candidatura y, por tanto, nombrar portavoz a la número 2 de la misma, Jana Jayul. Eso haría que Juan Lobato, número 4, fuera portavoz adjunto, ya que la número 3, Pilar Llop, volverá a ser propuesta para el Senado por designación autonómica para no perder la presidencia de la Cámara Alta. Lobato, por cierto, es el único militante que ha aludido a la posibilidad de optar a la Secretaría General del Partido en Madrid. Quedamos, por tanto, pendientes de próximos encuentros.
Y se lo contaremos, cómo no, en Onda Madrid. Gracias, Pepe Frutos, desde la Asamblea Regional. La noticia política del día, en clave nacional, es el acuerdo de coalición que han alcanzado Esquerra Republicana de Cataluña y Junts para investir presidente a Pere Aragonès, aunque, eso sí, los de Puigdemont, que dirige el partido desde Bélgica y también ha dirigido las negociaciones, se reservan importantes áreas de gobierno. Acuerdo este que han explicado en rueda de prensa hace unos minutos sus protagonistas. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Acuerdo previo tanto de investidura como de gobierno entre Esquerra Republicana y Junts para evitar elecciones y poner en riesgo la mayoría independentista. La rueda de prensa aún continúa. Las dos formaciones han pasado de pedir disculpas por el tiempo que han tardado en ponerse de acuerdo, apretar el acelerador para, atención, tener una votación de investidura posiblemente este viernes y en primera vuelta. Todo dependerá de los ritmos internos de los partidos y del Parlamento. El ejecutivo que habrían pactado será 100% paritario y habrá un cambio de carteras entre formaciones. Es un acuerdo que se ha llevado con la máxima discreción. Ni siquiera segundos mandos importantes de las formaciones sabían de las reuniones entre líderes este fin de semana. Además, según acordaron republicanos y cuperos, a mitad de legislatura se respetará la moción de confianza pactada para revalidar la estrategia conjunta. Por lo tanto, tenemos acuerdo en el programa de gobierno, también tenemos acuerdo en la estructura de las consejerías, 7 carteras para cada partido, y lo que aún no se ha hecho público, pero sí estaría pactado, serían las primeras líneas maestras de la organización de la estrategia independentista común y como posible sesión de investidura, como decimos, este viernes, sobre cómo van a gestionar todo el historial que llevan a sus espaldas de desencuentros. Las dos formaciones, Javier, dicen que lo superarán, pidiendo prácticamente un acto de fe.
2:30 de la tarde, el pacto entre los independentistas no es recibido como una buena noticia, ni en la Moncloa ni tampoco en la carrera de San Jerónimo. Para el gobierno de la nación, una oportunidad perdida para formar una mayoría de izquierdas en Cataluña. Para el Partido Popular, se trata del preámbulo de concesiones a los independentistas y a los políticos presos en forma de indultos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los miembros socialistas del gobierno lamentan la oportunidad perdida para un ejecutivo del PSC en Cataluña, aunque no tuviese los apoyos suficientes, y esperan que la nueva unión independentista gestione para todos los catalanes y se preste al diálogo con el Ejecutivo español. Por su parte, mantienen en pie el compromiso con la mesa pactada con Esquerra, y ya sin elecciones a la vista, el Ejecutivo Central podría acelerar la reforma del delito de sedición. Los indultos dependen todavía de los tiempos judiciales, pero hoy la ministra Margarita Robles en la COPE defendía esta figura.
Cualquier figura que está con carácter general prevista en la ley no se puede demonizar. Que yo, como magistrada, incluso habiendo condenado, yo he informado favorablemente a solicitudes de indulto por razones muy variadas.
El presidente del PP, Pablo Casado, arremetía contra esta posibilidad del indulto. Subraya que será el fin del gobierno de Sánchez.
Creo que el independentismo catalán hoy avanza en este viaje a ninguna parte con Sánchez de copiloto. Y creo que si Sánchez acepta indultos para seguir montado en ese coche de copiloto, la legislatura habrá acabado.
Vox y Ciudadanos también lamentan un nuevo gobierno independentista. Los de Abascal lo califican como la peor noticia posible porque, a su juicio, va a mantener una guerra civil encubierta entre catalanes. Los comunes cuestionan la repetición de la fórmula porque solo busca ganar tiempo y apostar, aseguran, por un gobierno del pasado.
Busca liderazgo en Madrid el Partido Socialista, se lo contábamos hace un momento desde la Asamblea, y busca liderazgo a nivel nacional Unidas Podemos. Un concejal de la formación en San Lorenzo del Escorial va a presentar su candidatura para Vistalegre 4. Aseguran que se ha impuesto el relevo de Iglesias y defienden un partido horizontal formado por gente de la calle que recupere la esencia inicial del partido morado. Toni Dacuña.
Esteban Tetamanti reclama en su candidatura un Podemos horizontal y lo defenderá en la cuarta Asamblea Ciudadana Estatal Vistalegre 4, convocada hace unos días para sustituir a Pablo Iglesias al frente de los morados. Para el político de San Lorenzo del Escorial se ha perdido el contacto con la calle.
Ha faltado crear internamente una línea de diálogo mucho más democrática. Hemos perdido de repente este contacto con las bases, con la espontaneidad de las personas.
Para ello ha contado con perfiles que sí que tengan este contacto directo.
Está integrada por activistas sociales, concejales y militantes de distintos territorios. Es una candidatura, digamos, a pie de calle.
El edil considera muy desacertada la convocatoria de la Asamblea y ofrecerá una alternativa a la propuesta de la ministra Ione Belarra.
No va contra nadie, mucho menos contra personas que están en este momento trabajando en el Consejo de Ministros. Simplemente que creo que es el momento de sentarnos a meditar un poco.
Las candidaturas las votarán los inscritos de Podemos entre el 6 y el 12 de junio y un día después se conocerá la ganadora.
Y en clave de tribunales, el juicio al rey del cachopo continúa en la Audiencia Provincial de Madrid. Hoy hemos escuchado, entre otros, el testimonio de la persona que facilitó la detención de César Román. La Fiscalía solicita para él 15 años de cárcel por matar y descuartizar a quien fuese su pareja, Heidi Paz. Vamos a saber cómo ha transcurrido la sesión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, soy el que estáis buscando. Se lo dijo César Román a la policía cuando fue detenido. Lo hizo posible la dueña del restaurante de Zaragoza, donde el rey del cachopo consiguió trabajo. Había dado una identidad falsa, pero la mujer lo reconoció en televisión.
Y en esos momentos yo vi como Ana Rosa daba el testimonio de uno que había estafado pues no sé cuánto dinero y posible asesino de su novia. Entonces yo me acerqué a la televisión y yo dije, pues si es que es el cocinero que yo tengo.
El jefe de la investigación policial, que también ha declarado, ha desmontado la tesis de la defensa que apunta a que la víctima, Heidi Paz, era prostituta y estaba relacionada con grupos de narcotráfico.
Sí, lo investigamos y rotundamente no. No tenía ningún tipo de relación, o por lo menos nosotros no encontramos ningún tipo de relación, ni con bandas organizadas, ni criminales, ni de narcotráfico, nada de eso. No había nada raro. Heidi, en este concreto, Heidi era una persona muy normal, una trabajadora que viene a España y su trabajo siempre había sido como de camarera, pero no tiene ningún contacto telefónico con nadie relacionado con ese mundo.
El rey del cachopo, como es habitual, sigue el desarrollo del juicio muy tranquilo, atento y dando continuas indicaciones a su abogada.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Pues hoy además se celebra el Día Internacional contra la LGTBI-fobia y, aunque parezca mentira todavía a día de hoy, se tienen que seguir desmintiendo algunos bulos que afectan a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Por eso hasta ahora vamos a tirar de la bulería de Maldita y de la ciencia para desmontar estos mitos y patrañas sobre el colectivo LGTBI. Clara Jiménez Cruz, ¿qué tal, Clara? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Fíjate que algunos incluso desmentidos por la ciencia desde hace ya mucho. Uno básico, pero que todavía estamos escuchando a día de hoy. Aquello de que todo lo que no es heterosexualidad es antinatural. Si hay alguien que nos esté escuchando que piensa esto, venimos con datos para desmontarlo. Hay documentados cientos de comportamientos que calificaríamos de no heterosexuales ni normativos en el mundo animal. Hay parejas de pingüinos machos que se crían juntos a sus polluelos. Hay leonas con melena que parecen leones. Hay hembras de bonobo que mantienen relaciones sexuales entre ellas para cohesionar a su grupo. Comportamientos LGTBI en la naturaleza hay a puñados.
Un buen repaso de orgullo animal siempre viene bien. Otro mito también, bastante asentado, Clara, es el de que las personas homosexuales son más promiscuas.
Datos y más datos y estudios científicos. Hay un estudio con más de 200.000 personas con distintas orientaciones sexuales que analizó su deseo sexual y concluyó que dentro de un mismo género la orientación sexual tiene un impacto muy pequeño o nulo en el impulso sexual, que no es más o menos promiscuo en función de las preferencias sexuales, sino de uno mismo y de su circunstancia.
Como era de esperar, desde luego. También es muy común, Clara, recurrir al argumento de que los niños necesitan un padre y una madre tradicionales y que si crecen en una familia LGTBI van a desarrollar trastornos mentales.
Y otra vez, no es lo que dice la ciencia. Un total de 75 estudios han evaluado el bienestar de los menores que crecen en familias LGTBI y todos concluyen que estos niños no tienen más problemas que los que crecen en familias heterosexuales.
Pues más argumentos falsos y argumentos además homófobos. Dicho sea de paso, que se utilizan en contra del colectivo LGTBI, que tienen más probabilidades de cometer abusos contra menores y que están enfermos.
Sí, otras dos acusaciones que también la ciencia termina rebatiendo. Un estudio publicado en The Journal of Sex Research analizó la atracción sexual que sienten los hombres gays y los hombres heterosexuales hacia los menores y demostró que no es mayor en el primer caso. Otro estudio analizó más de 300 casos de niños ingresados en el hospital de Denver por abusos sexuales y menos del 1% de los agresores eran personas del colectivo LGTBI. Esa relación entre LGTBI y pedofilia simplemente es que no es verdad.
¿Y en el caso de la enfermedad?
Pues mira, en 1990 la Organización Mundial de la Salud descalificó la homosexualidad como una enfermedad mental, 1990, y 30 años después, en 2018, la transexualidad. Que es verdad que la OMS a veces, pues hombre, como que ha tardado mucho, ¿no?
Pues
ya
sí.
Era hora. En el caso de la transexualidad, de hecho, hay estudios que reflejan que las personas trans sí que sufren, por ejemplo, más trastornos mentales como la ansiedad o la depresión que el resto de la población, pero no por ser transexuales, sino por la discriminación social, laboral e incluso médica que sufren.
Discriminación con la que hay que ir terminando poco a poco hasta terminar erradicando entre todos. Bueno, pues un poquito de datos y de estudios científicos para desmitificar las mentiras que hay alrededor de este colectivo, del colectivo LGTBI, en un día creado para alejar el odio. Gracias, Clara.
Hasta la próxima.
Noticias 14 horas.
Más asuntos. Madrid es la ciudad de España que más recicla, lo que tira a la basura. No lo decimos nosotros, lo dice el alcalde José Luis Martínez Almeida y lo dicen sobre todo los datos. Ha crecido el reciclaje a pesar de la pandemia. Mar García.
Hemos tirado menos al cubo naranja, tiramos menos a la basura, se reduce el 20%, eso que se considera restos, lo que no se puede nunca reciclar. Mientras que la fracción de la orgánica, lo que es el cubo marrón, allí los restos se duplican. Reciclamos más un 33% los envases y en papel hemos crecido en lo que depositamos en ese cubo azul un 76% más. Así los datos, el alcalde Almeida pone a Madrid en posición de salida.
Los datos de reciclaje se han incrementado, que estamos ya prácticamente en un 40% y que somos sin lugar a dudas la ciudad en España que tiene mejores datos desde el punto de vista del reciclaje, que estamos por delante.
Con un 7% más ante residuos generados respecto al año pasado, 16 puntos limpios hay en Madrid, donde a pesar de la pandemia se ha incrementado la llegada de objetos para darles una segunda vida, con un programa además que permite el intercambio.
Antes de tirar a la basura muchas de las cosas que podamos tener en casa, les animo a que vengan a este punto limpio si considera que pueden tener una utilidad, porque nos los entregarán, les daremos una serie de puntos y a cambio ellos también podrán llevarse otros productos que hayan depositado otros ciudadanos.
Un 40% se ha duplicado lo que llegamos a reciclar los madrileños en esta ciudad.
Mañana ajetreada la del alcalde de la capital, con una parada en su agenda por el distrito de Arganzuela, a pocos metros del Colegio Miguel de Unamuno. Ha sido abordado por un grupo de padres que le han invitado a visitar las cocinas industriales que se han instalado junto al centro educativo. Almeida ha entrado a ver esas instalaciones y ha escuchado la protesta de estos vecinos. Este es el momento.
Abandonan a la infancia de Madrid por...
Está a 50 metros.
Pues hemos decidido acercarnos para que el alcalde nos escuchara. Un momento.
¡No todo vale! ¡Cocinas industriales!
Pues este era el momento. En materia de movilidad, sepan que en Madrid va a ser obligatorio el uso del casco en las bicicletas y patinetes para menores de 18 años. Es una de las novedades que incluye la nueva ordenanza de movilidad sostenible que se va a aprobar este verano. Su uso también será obligatorio para todos los riders. Decisión por seguridad vial que defendía también esta mañana el alcalde.
Sí, nos parece que los menores de 18 años, que no están acostumbrados, desde luego, a tan acostumbrados a la normativa del código de circulación, desde luego sí deben llevar casco para proteger su seguridad.
Y a partir de hoy, hasta el próximo 11 de junio, las familias madrileñas podrán solicitar el cheque guardería para el primer ciclo de educación de 0 a 3 años del próximo curso 2021-2022. Vamos a explicar a esta hora en Onda Madrid quiénes pueden acceder a él y en qué consiste. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Comenzamos explicando quiénes pueden solicitarla, Raquel.
Sí, lo podrán solicitar aquellas familias cuyos hijos hayan nacido o esté previsto su nacimiento antes del 1 de noviembre. La cuantía de las becas oscila entre los 100 y los 160 euros mensuales en función de la renta, y para hacerlo posible el Gobierno regional invertirá una partida de 37 millones de euros. El objetivo es fomentar la conciliación familiar y laboral, y así lo explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
De estas ayudas se van a beneficiar 34.000 niños madrileños de entre 0 y 3 años. Más del 85% de los niños de esas edades tienen algún tipo de ayuda de la Comunidad de Madrid. Gracias a estas becas, la tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años en Madrid es del 56%, la más alta de España junto al País Vasco.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Pues hay que recordar que aquí en la Comunidad de Madrid la educación infantil en las escuelas públicas es gratuita y, por tanto, para poder solicitar el cheque guardería, el niño deberá estar matriculado o tener reserva de plaza para el próximo curso en un centro privado autorizado por la Comunidad de Madrid. El segundo requisito será la renta per cápita familiar, que no podrá superar el límite de 25.000 euros. Este corte persigue favorecer al mayor número posible de familias que lo necesiten, y con este objetivo también se establecen situaciones que suman puntos de dentro del baremo total. Por ejemplo, tendrán 7 puntos las familias en las que los padres trabajen a jornada completa, cuando exista un solo progenitor que también trabaje todo el día, o bien cuando uno de los dos padres tenga un impedimento para atender al niño. Para los mismos casos, pero a tiempo parcial, se concederán 5 puntos.
Y a la hora de otorgar el cheque guardería, también van a tener cierta preferencia algunos supuestos.
Así es, se puntuará también a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. Además, las familias con víctimas de violencia de género tendrán más facilidades para acceder a este cheque guardería.
Todavía en materia educativa, sepan que el Ayuntamiento de Parla ha remitido una carta al consejero de Educación en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, para reclamar una reunión y buscar una solución urgente para los alumnos que en septiembre no van a poder empezar el curso en el Instituto José Pedro Pérez Llorca por el retraso de las obras. Cristina Espina.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno local ha mandado esta misiva poco después de que la comunidad educativa del Instituto Manejos, donde la consejería va a ubicar las aulas prefabricadas para acoger el próximo curso a los más de 200 alumnos del Pérez Llorca, se concentrasen frente a la dirección del área territorial Madrid Sur en Leganés para pedir que se estudien alternativas viables que no saturen aún más el centro. El alcalde Ramón Jurado, que se queja de la falta de respuesta del Ejecutivo Regional, ha pedido nuevamente una reunión ofreciendo al consejero dos terrenos suficientemente amplios, dice, para poder acoger las aulas de forma temporal hasta que el instituto esté construido.
Hemos vuelto a enviar una carta a la Consejería de Educación reclamando soluciones urgentes para los alumnos y alumnas del Instituto José Pedro Pérez Llorca y, por extensión, del resto de estudiantes de secundaria. La desidia del gobierno de Isabel Díaz Ayuso hacia nuestra ciudad nos ha llevado a una situación de incertidumbre insostenible.
Jurado cree que esta alternativa evitará que los estudiantes se aglomeren en un mismo espacio, aunque la Comunidad de Madrid insiste en que el Humanejos tiene capacidad suficiente para acoger a estos alumnos sin que ello suponga ningún perjuicio para los demás, asegurando que el traslado a este instituto fue la opción que prefirieron tanto los padres como el equipo directivo.
Sigue la polémica y el rechazo al proyecto para construir un cementerio y tanatorio en San Sebastián de los Reyes. Tras las alegaciones la semana pasada de un partido en Algete, esta semana se suman las de Partido Popular e Izquierda Independiente en Sanse, que coinciden en que el planteamiento es ilegal y que llevaría humos peligrosos y hedores a los vecinos de las dos urbanizaciones colindantes. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Son ya tres los partidos políticos que han presentado alegaciones ante el proyecto de un nuevo tanatorio y cementerio en San Sebastián de los Reyes. Después de las de vecinos por Algete, llegan ahora las del Partido Popular e Izquierda Independiente, dos formaciones de San Sebastián de los Reyes. Estos últimos denuncian que el proyecto pone en peligro la extensión de la línea de cercanías, que vulnera la ley del suelo de la Comunidad de Madrid y que únicamente beneficiaría a su juicio a los intereses económicos de la empresa promotora, a la que dicen se le permitiría no pagar el canon establecido del 10%, lo que supone más de 1 millón de euros. Juan Torres es el portavoz de Izquierda Independiente.
Nosotros consideramos que es un pelotazo urbanístico, porque se perdona el canon municipal del 10% a la empresa promotora, que es mucho más de 1 millón de euros.
Desde el Partido Popular piden que se busque con consenso un sitio en el que no se afecte a los vecinos, como considera que sí pasa con la actual ubicación. Lucía Fernández es la portavoz del Partido Popular.
Que afectan de lleno la calidad de vida de miles de vecinos de San Sebastián de los Reyes. Es por ello que decimos alto y claro no a este tipo de instalación donde nos las quieren hacer.
Por su parte, desde el consistorio, por el momento, se niegan a dar ninguna respuesta ante estas alegaciones.
Y esta semana, por cierto, arranca Fitur, la feria de turismo más importante de España y una de las punteras en todo el mundo. Desde el miércoles se celebra en IFEMA y vamos a poner los ojos y los oídos en ella desde ya mismo analizando algunos de los stands que allí se muestran. Entre ellos, por ejemplo, uno de Alcalá de Henares, Jaime Moya.
La ciudad complutense contará con un stand propio con el que se promocionará el turismo cultural y de proximidad tras este año de pandemia en el que el sector se ha visto tan afectado. Javier Rodríguez es el alcalde de Alcalá.
Un año más después de esta lamentable pandemia, con mucha alegría por regresar, con ganas de que se conozca esta ciudad, maravillosa para los que vivimos en ella, pero también maravillosa para hacer turismo.
En esta edición, desde el Ayuntamiento quieren reivindicar la historia de la ciudad y su papel como entrada a la capital.
Por eso hemos elegido el lema A una puerta de Madrid, para recordar a los madrileños que estamos aquí, que seguimos vigentes, deseando recibir ese turismo que es también progreso económico y que nos da alegría y ganas de vivir en una ciudad que despierta y que quiere mirar hacia el futuro.
Alcalá, la ciudad que vio nacer a Cervantes, busca volver a ser un destino atractivo en la vuelta al turismo generalizado, para lo que presentará múltiples eventos culturales mientras avanzan, dicen, hacia la sostenibilidad y la digitalización del turismo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza. Y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Nueve minutos para las 3 de la tarde. Ya ha llegado a este estudio Isabel García Regadera con su equipo de desinfección de coronavirus. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con todo desinfectado y ya dispuestos a repasar toda la actualidad cultural.
Venga.
Esta mañana se ha presentado el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, o lo que es lo mismo, el que antes era el Festival de Clásicos en Alcalá, porque la primera novedad de este año es su cambio de nombre. Mariano de Paco Serrano es el director artístico del festival.
Un festival en el que pretendemos establecer esa relación necesaria entre nuestros clásicos, nuestro siglo áureo, nuestros textos, con la recepción que van a tener en toda Iberoamérica, la participación también iberoamericana, la participación también académica y universitaria, y fundamentalmente la reivindicación del siglo de oro como nuestro patrimonio cultural indispensable y necesario.
Una cita cultural internacional que cumple 20 años, que tendrá lugar entre el 10 de junio y el 4 de julio en la ciudad cervantina de Alcalá de Henares y que sitúa a la Comunidad de Madrid como capital universal del idioma español. También esta mañana el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha presentado en una instalación especial los resultados de la restauración del cuadro Joven caballero en un paisaje, de Vittore Carpaccio, una de sus obras más emblemáticas. Guillermo Solana es uno de los directores del Thyssen.
Susana Pérez y Alejandra Martos, de nuestras dos expertas restauradoras, han estado acometiendo esa limpieza a lo largo de un año, como hemos hecho en otras ocasiones, en las salas, en las propias galerías del museo, abiertas al público, de manera que el público que pasaba por la colección ha tenido ocasión de asistir a todo el proceso.
El montaje se encuentra en esa misma sala 11 de la colección permanente, donde se han llevado a cabo estos trabajos, y ahora el cuadro restaurado se muestra junto a un vídeo que explica e ilustra la intervención realizada. Una restauración que forma parte además del programa de exposiciones y actividades organizados con motivo del centenario del nacimiento del barón Thyssen-Bornemisza en este año, que se celebra en este año 2021. Subimos telón. Esta semana llega a las naves del Español en Matadero, Generación Guay, una propuesta teatral que nos detalla Manolo Calderón.
En el año 2048, cuatro actrices se reúnen para hacer un repaso de sus vidas. Al mismo tiempo, se plantean un juego, donde imaginan cómo será el futuro en 30 años. Actrices procedentes de España, Reino Unido e Italia se enfrentan sobre el escenario a una simple pregunta: ¿qué quieres para el futuro? El juego de imaginar futuros posibles se convierte en una suerte de ritual contemporáneo en el que quedan al descubierto las esperanzas, ambiciones y miedos de una generación.
Hay algo que siempre hayas querido hacer
pero nunca te has atrevido.
Teatro en Vilo retoma la comedia gestual, el humor absurdo para adentrarse en el misterio de los tiempos que nos quedan por vivir. Esta pieza es el resultado de las provocaciones de la directora Andrea Jiménez y la imaginación de las intérpretes. La obra se ha ido construyendo a través de procesos creativos en residencias teatrales de toda Europa.
Mañana se celebra el Día Internacional de los Museos. Podemos adelantar que Patrimonio lo va a celebrar organizando una jornada de puertas abiertas. Patricia Serrano, jefa del Servicio de Museos de Patrimonio Nacional.
Vamos a celebrarlo con una jornada de puertas abiertas que permitirá el acceso al público de forma gratuita a un total de 12 reales sitios en las comunidades de Castilla-León, Extremadura, Baleares y en la Comunidad de Madrid. Este año tenemos mucho que celebrar y compartir, ofreciendo una cultura segura y cercana a todos los ciudadanos.
En el Palacio Real de Madrid la entrada será gratuita, se va a aplicar a la visita libre durante todo el horario del día, mañana entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde con el último acceso a las 6. El recién abierto mirador de la cornisa del conjunto histórico permanecerá abierto hasta las 10 de la noche y la entrada no tendrá coste en los madrileños Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Palacio Real de Aranjuez y el Palacio Real del Pardo. Recordamos, estas entradas gratuitas serán mañana con motivo del Día de los Museos. Con esta musiquita de fondo, te pregunto, te pongo en un compromiso. A ver, Javier Maldomingo, ¿quién quieres que gane la Liga de Fútbol?
El Club Atlético de Madrid.
Bueno, mira, pues está claro que entre madrileños anda el juego.
Sí, en Madrid la Liga, que
te has mojado, empezabas el informativo con toda la información relacionada con el despliegue que tendrá lugar el próximo domingo, que será cuando se decida, pero ya este domingo pasado se concentraban los seguidores del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, no sé si tú estabas ahí.
No.
Bueno, muy bien, porque hay que respetar las medidas de seguridad, sanitarias. Está claro que el Wanda es un estadio que no es solo templo de fútbol, también es ya centro de vacunación masiva. Y ojo, este verano va a ser el lugar que acoja el Festival Río Babel, un ciclo de conciertos durante el mes de julio. Conciertos para los que ya están las entradas a la venta, con La Moda, con Ara Malikian, con La Pegatina, con Juanito Macandé o Izal, entre otros. Y también vamos a vivir algunas noches muy especiales, como el concierto de Funambolista con Marwan, el de Raiden con Beli Basarte y una batalla de gallos. Y ojalá muy pronto podamos recuperar la vida de antes, que es como se titula esta canción que está sonando de fondo de Funambulista.
Y tú eres más de collar de brillante, haberlo dicho antes.
O sea que sabiendo que me tira a Burgos y tocando La Moda en el Wanda Metropolitano,
¿pongo a Funambulista?
Pone a Funambulista. ¿Te va a costar arreglar esto, Isabel García Regadera?
Bueno, intentaré recuperarme en los próximos días. No lo había pensado, pero era tan bonito esto de la vida de antes para enlazarlo.
Sí, hombre, sin desmerecer a Funambulista, que es un grupazo.
De Murcia.
Gracias, Isabel. Hasta mañana. 3 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Balance de las fiestas de San Isidro.
La Policía Municipal ha interpuesto 873 denuncias por hacer botellón y otras 459 por no usar mascarilla. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que las cifras no empañan el comportamiento ejemplar de la mayoría de ciudadanos.
Que este fin de semana, al margen de que se hayan podido imponer unas cuantas sanciones, 800, que en una ciudad de 3 millones de habitantes, pues tampoco parece un número excesivamente significativo, pero sí que desde luego no se haya permitido que no se hayan producido las imágenes de aglomeraciones que se produjeron a lo largo del fin de semana.
Llamada a la responsabilidad.
A los aficionados del Atlético de Madrid y Real Madrid, que el próximo sábado celebrarán que uno de los dos equipos es campeón de Liga. Petición en nuestros micrófonos de la portavoz municipal Inmaculada Sanz y desde la Comunidad de Madrid el consejero de Justicia Enrique López.
Pedir tanto a los clubes como a los aficionados que celebren este año de otra manera. Estamos ya muy cerca del final, pero todavía no hemos acabado con esta pandemia.
Habrá tiempo para celebraciones. Estoy convencido que esto, en cuanto lo superemos, podemos celebrar todo aquello que hemos podido celebrar.
Avanza la vacunación.
La Comunidad de Madrid ha empezado a inmunizar contra el coronavirus a la población general de 50-55 años en hospitales públicos, en el Wizzing Center y en el Wanda Metropolitano.
Es algo maravilloso, estoy muy contento de haberme puesto la vacuna.
Sí, teníamos ganas ya de vacunarnos.
Porque esto ya nos tiene un poco hartitos a todos.
Venía muy contenta, tenía muchas ganas.
nuevo hito de la sanidad pública madrileña.
El Gregorio Marañón ha realizado el primer trasplante del mundo de un corazón infantil en parada, recibido por un bebé de 2 meses y con incompatibilidad sanguínea con el donante. Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca pediátrica del centro madrileño, explica el procedimiento.
Que lo primero que hay que hacer es conectar el corazón a un aparato para reanimar este corazón. Cuando el corazón en el donante está nuevamente latiendo, se evalúa y se extrae de la manera convencional para empaquetarlo en hielo y trasladarlo.
Y ha abierto el plazo para pedir los cheque guardería.
Desde hoy hasta el 11 de junio lo podrán solicitar para el próximo curso las familias madrileñas con hijos de 0 a 3 años. La cuantía de estas ayudas oscila entre los 100 y los 160 euros mensuales en función de la renta.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, quedan unos segundos para Madrid Trabaja con Javier Peña. Patricia Fernández ha estado en la producción, Elia Fernández en la coordinación y Quique Viso en la técnica de estas noticias 14 horas. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.